Tashlik. Primera parte. Aarón, el relojero, no vivía en nuestra calle, pero podía ver su casa con claridad cuando trepaba a la rama más alta del tilo que crecía en nuestro jardín. Era la única del pueblo que tenía un pequeño trozo de césped frente a ella. Las persianas de la casa de Aarón estaban pintadas de verde. Tenía macetas en las ventanas y en el jardín crecían los girasoles. Aarón y su familia vivían en la planta baja, excepto su hija Feijele. Esta tenía su habitación en el ático. Por la noche, mucho después de que se apagaran las luces de la planta baja, brillaba una lámpara en el cuarto de Feijele. De cuando en cuando se podía vislumbrar el paso de su sombra a través de la cortina. Motel, el hermano menor de Feijele, había construido un palomar en el tejado, donde subía con frecuencia y perseguía a los pichones con una larga vara. León, el hijo mayor, que estudiaba en una escuela de formación profesional en Cracovia, cabalgaba por el pueblo cuando volvía a casa en vacaciones. No había nada que esa familia emancipada no tuviera. Tenían un loro, canarios, un perro. Aarón tocaba la cítara. Su mujer tenía un piano. Era natural de Lublin y no usaba peluca. Aarón, el relojero, que también era orfebre y joyero, era el único hombre del pueblo que tenía teléfono en casa. Podía hablar directamente con Zamosk. Yo no había nacido en esa aldea. Me había criado en Varsovia, pero al estallar la guerra mis padres abandonaron la ciudad y se fueron a vivir con mi abuelo, el rabino. Así que nos quedamos en una aldea que no tenía ferrocarril y estaba rodeada de pinares. Mi padre fue nombrado rabino ayudante. Nunca dejé de extrañar Varsovia, sus calles, sus tranvías, sus escaparates iluminados y sus altos edificios con balcones. Aarón, el relojero, y su mujer representaban para mí un fragmento de la metrópoli. Aarón tenía una biblioteca donde había libros escritos en varios idiomas. En su tienda, uno se podía poner auriculares y escuchar la radio. Estaba suscrito a los dos diarios de Varsovia, uno en polaco y otro en yidis, y siempre buscaba un contrincante para jugar al ajedrez. Feijele había ido al instituto en Lublin, donde vivió con una tía al estar lejos de su hogar, pero ahora que había obtenido su diploma, había vuelto con sus padres. Aarón, el relojero, había sido alumno de mi abuelo y se le había considerado un prodigio religioso hasta ser sorprendido leyendo la Biblia en una traducción alemana, signo seguro de herejía. Como Moses Mendelssohn, Aarón era jorobado. Aunque no lo habían excomulgado oficialmente, era casi como si lo estuviese. Tenía la frente despejada, una barba de chivo de aspecto roñoso y ojos negros. En su mirada había algo antiguo y casi olvidado que no sabía definir y que me hacía pensar en Espinosa y Uriel Acosta. Cuando se sentaba junto a la ventana de su tienda estudiando con la lupa algún mecanismo, parecía leer en las ruedecillas como un adivino lee en la bola de cristal. Todo el día su triste sonrisa decía una y otra vez: «Vanidad de vanidades». Feijele había heredado los ojos de su padre. Era reservada y siempre se la veía dando paseos sola. Una chica alta y delgada, de rostro alargado y pálido, y nariz y labios delgados. Despedía una gentileza peculiar. Por entonces las jóvenes a la moda se cortaban el pelo au garçon, pero Feijele llevaba el suyo recogido en un moño. Siempre iba por el camino que conducía al cementerio ruso. Una vez la vi leyendo las inscripciones de las tumbas. Era demasiado tímido para hablarle, y ni siquiera estaba seguro de que ella supiera quién era yo, pues daba la impresión de que siempre miraba a la gente por encima del hombro. Pero sabía que ella, como yo, vivía en el exilio. Parecía que nunca dejaba de meditar. Se detenía a observar los árboles y contemplaba reflexivamente las poleas de los pozos. Yo intentaba continuamente encontrarme con ella, pero no se me ocurría un buen plan. Además, me avergonzaba de mi apariencia, con mis bucles rojos y vestido como iba con un gorro de terciopelo y una larga gabardina. Sabía que ella pensaría que era un chico hasidín más. ¿Cómo iba a suponer que yo leía a Knut Hamsun y a Strindberg a escondidas y que estudiaba la ética de Spinoza en traducción hebrea? Además, tenía una obra de Flammarion y daba mis primeros pasos en la cábala. Por las tardes, cuando trepaba a las ramas más altas del tilo, observaba la luna y las estrellas como si fuese un astrónomo. La ventana de Feijele también era visible, y tan inaccesible como el cielo. Ya me habían comprometido con la hija de un rabino. Todos los días mi padre me leía una lección de Sulán Aruk, sobre la forma de llegar a ser rabino. Los vecinos me vigilaban constantemente para asegurarse de que no cometía ninguna transgresión. Mi padre se quejaba de que mi frivolidad ponía en peligro sus medios de vida. Lo único que faltaba es que me pillaran hablando con una chica, especialmente con la hija de Aarón, el relojero. Pero cuando por la noche me sentaba en mi árbol y observaba la ventana de Feijele, sabía sin lugar a dudas que algún día mi anhelo hacia ella tendría respuesta. Por entonces ya creía en la telepatía, la clarividencia, el mesmerismo. Entrecerraba los ojos hasta que la luz de la lámpara de Feijele se convertía en unos filamentos delgados e inquietantes. Mis mensajes físicos atravesaban velozmente la oscuridad hasta llegar a ella, pues yo intentaba emular a Joseph de la Reina, quien, valiéndose de los poderes de los nombres sagrados, había hecho que la hija del gran visir, en trance, llegara hasta su lecho. Llamaba a Feijele y trataba de invadir tanto sus sueños como sus pensamientos. Yo la envolvía con una red fantasmal, como un hechicero de las mil y una noches. Inevitablemente mis encantamientos engendrarían amor en su corazón y la harían desearme apasionadamente. A cambio le daría caricias nunca antes recibidas por ninguna mujer. Le regalaría joyas traídas de la luna, volaríamos juntos a otros planetas y viviría como una reina en los palacios sobrenaturales. Por razones que no podía explicar, estaba convencido de que el comienzo de nuestra amistad se produciría con la lectura de la oración del Taslik, la tarde de Rosh Hashaná. Esta premonición era absolutamente ilógica. Probablemente una muchacha ilustrada como Feijele ni siquiera asistiría a la ceremonia. Pero la idea se había apoderado de mí como un dibuj. Yo seguía contando los días y horas que faltaban para la festividad. Hacía planes e imaginaba las palabras que le diría. Dos o tres veces, ahorcajadas entre las ramas y las hojas, advertí que Feijele miraba por su ventana. No podía ver sus ojos, pero sabía que había oído mi llamada y que me buscaba en la oscuridad. Era el mes de Elul, y en la casa de estudio tocaban todos los días el cuerno de carnero para mantener alejado a Satán. En el aire flotaban telas de araña. Del helado ártico soplaban vientos fríos. La luna brillaba con tal intensidad que casi no se distinguía el día de la noche. Los cuervos, a los que la luz había despertado, graznaban. Las cigarras cantaban sus últimos cantos. Por los campos que rodeaban el pueblo se escabullían las sombras. El río caracoleaba por las praderas como una serpiente de plata. Llegó Rosh Hashaná y me puse la gabardina y los zapatos nuevos que me habían regalado y me peiné los rizos que me caían detrás de las orejas. ¿Qué más podía hacer un joven hasidín para parecer moderno? Al final de la tarde vagabundeaba por la calle del puente, observando a las personas que iban a la ceremonia del Taslik. Era un día soleado y el cielo estaba tan brillante y transparente como en pleno verano. Las brisas frescas se mezclaban con la tibieza que despedía la tierra. En primer lugar aparecieron los hasidín caminando juntos, en grupo, todos vestidos con chaquetas de raso y sombrero de piel. Iban deprisa, como si escaparan de las mujeres y de las tentaciones. Me había criado entre esa gente, pero ahora daba la sensación de que sus barbas descuidadas, sus trajes inadecuados y su persistente sentimiento de clan me resultaban extraños. Escapaban del maligno como las ovejas del lobo.